Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de La Reina Margot, primera parte. Se llamaba Margarita. Fue hija de los reyes de Francia. Se convirtió en reina de Navarra y podía haber sido reina de su país, de no ser porque, resuelta a ser libre y no permitir que otros marcaran el rumbo de su vida, tomó decisiones equivocadas, pero al cabo fue feliz, hizo lo que quiso, amó intensamente y fue la única de sus 9 hermanos en llegar a la vejez, convirtiéndose en la última representante de su dinastía, los Valois. A Margarita de Valois, Margot como la llamaban su hermano menor Francisco de Alençon, le tocó vivir una época turbulenta. Las llamadas guerras de religión que asolaron el país tras la muerte del padre de Margarita y que se prolongaron a lo largo de los gobiernos de sus 3 hermanos, Francisco II, Carlos IX y Enrique III. En el marco de estas disputas entre católicos y protestantes, por cierto llamados hugonotes en Francia, la reina madre Catalina de Médicis, quien movía los hilos del poder a la sombra, convirtió a Margot en un peón en el tablero político hasta que ésta se rebeló. Pero bueno, empecemos por el principio. Margarita de Valois nació en Saint-Germain-en-Laye el 14 de mayo de 1553, siendo la última hija de los 10 que tuvieron los reyes de Francia, Enrique II y Catalina de Médici. Se la describe como una mujer de gran belleza, inteligencia y elegancia. Y a diferencia de sus hermanos que heredaron taras físicas y psíquicas, ella tenía muy buena salud. Tuvo una infancia tranquila al lado de sus hermanos menores en el castillo de Amboise, donde se criaban los príncipes, aunque no convivían con sus padres que habitaban en París en el Palacio del Louvre. Cuando tenía 6 años de edad, en 1559, Margarita perdió a su padre, que fue herido de muerte en un torneo durante las celebraciones de boda de su hermana Isabel con el rey de España Felipe II. Este incidente trágico convertía automáticamente a su hermano mayor Francisco en rey de Francia como Francisco II. Aunque superaba con un año la mayoría de edad, se consideraba al rey poco preparado para el cargo, por lo que empiezan las disputas, se desatan disputas entre las poderosas familias de los duques de Guisa y la reina madre Catalina por la regencia. De hecho, la muerte de Enrique II debemos decir que debilitó a la monarquía, porque a su gobierno seguirían 2 reyes que ascienden al trono siendo muy jóvenes. Primero Francisco de 15 años, que gobernaría solo 17 meses, y tras él su hermano Carlos, de 10 años, que sería monarca por 14 años, de 1560 a 1574. Estas circunstancias, el haber muerto dejando a 2 reyes niños prácticamente en el poder, provocaron que se formaran 2 partidos nobiliarios decididos a tomar las riendas del mismo, o sea, del poder, y que usaran la religión como bandera para atacarse mutuamente. Los Guisa, que eran católicos, y los Borbones, que eran protestantes. Estamos hablando de un marco, de un contexto en el que se están produciendo los enfrentamientos religiosos entre protestantes y católicos tras la reforma protestante iniciada por Martín Lutero. Bueno, pues esta debilidad de la corona va a iniciar las guerras de religión. 8 en total entre 1562 y 1598, con Catalina tratando de defender los derechos de sus hijos reyes a través de una política de conciliación y tolerancia religiosa, pero también de buscar debilitar a ambos bandos, no decantándose definitivamente por ninguno y apoyando a uno o a otro según conviniera para que ninguno cobrara fuerza. De hecho, esta mujer fuerte y osada era la persona por quien Margarita sentía mayor admiración a la vez que un respeto rayano en temor. La princesa veía en su madre la encarnación de la autoridad matriarcal, pero también de la autoridad real. La veía como una mujer de admirable agudeza psicológica y como una extraordinaria política y diplomática. La princesa narra en sus memorias que una mirada suya bastaba para hacerla temblar y una frase de aprobación era suficiente para hacerla inmensamente feliz. Para cuando Margarita llega a la pubertad, el rey Francisco II ha muerto. Y para entonces, pues había ascendido al trono su hermano Carlos, como Carlos IX, que recordemos tenía solo 10 años, por lo que su madre había asumido la regencia. Bueno, pues será acompañando a la corte de este monarca en un viaje promocional de 2 años por toda Francia que la princesa complete su formación. Con este viaje, la reina madre, que recordemos que es la que está detrás del poder en realidad, pretendía consolidar la paz tan necesaria en una Francia tensa por los conflictos religiosos y reforzar la imagen de su hijo como monarca. Por donde iban pasando, el rey restauraba los derechos de los hugonotes en territorio católico, recordemos que los hugonotes son los protestantes, y de los católicos en territorio hugonote. Margarita se inició en esta gira a la vida cortesana aprendiendo el protocolo y adaptándose a la corte. De vuelta en París, Margarita tiene su primera oportunidad de participar en política cuando su hermano Enrique, duque de Anjou, por cierto, el favorito de Catalina y el siguiente en línea sucesoria si Carlos no tenía hijos, es enviado a combatir, o sea, Enrique es enviado a combatir un levantamiento hugonote y antes de partir le pide a Margot que cuide sus intereses ante su madre y hermano. Lo hace encantada y más cuando se da cuenta que sus intervenciones en cuestiones políticas hacen que su madre, antes distante hacia ella, ahora le preste atención y hasta le confíe algunos pequeños secretos de Estado. Pero su primera incursión política no duró mucho. Acabó cuando se descubrió un idilio juvenil que mantenía ella con el joven Enrique, futuro duque de Guisa de esta familia poderosa del bando católico. Su hermano Enrique, estando en ausente, se enteró e informó al rey y a la reina madre. Aunque los Guisa eran una de las más poderosas e insignes familias de Francia, recordemos que era líder del bando católico y Catalina no quería apoyar abiertamente esta facción, pues se rompería el equilibrio que quería lograr entre los dos bandos, así que aquel no era un matrimonio conveniente, aquel era un amor imposible. Se rompió el idilio y se rompió la relación entre Margarita y su hermano Enrique, que fue el que fue a contar sobre la relación de la joven. Como sucedía en cualquier casa real, los matrimonios de las princesas eran cuestiones de Estado. Los de las dos hermanas mayores de Margarita habían sido arreglados para beneficio del reino, el de Isabel con Felipe II, como ya vimos, y el de Claudia con el duque de Lorena. El de Margot no sería distinto. Habiendo finalizado la Tercera Guerra de Religión en 1570, Catalina consideró dentro de su estrategia de conciliación y debilitamiento de los bandos en lisa que había en el reino que convenía un acercamiento al bando protestante y decidió dar en matrimonio a su hija Margarita a Enrique de Borbón, líder de este bando y rey de Navarra, un pequeño país entre España y Francia. Cuando fue informada de los planes de su madre, la princesa, vamos, tuvo que aceptar, aunque el candidato no era definitivamente de su agrado. El monarca navarro era tan joven como ella, pero era muy distinto a ella. No era atractivo, procedía de un medio rústico y sobrio, tanto que prefería casar antes que dedicarse a los libros. No se preocupaba por su higiene, tenía mal aliento, en fin, difícilmente podía agradar a una princesa que cuidaba de cuidada educación, refinada y elegante como Margarita. Pero igualmente a Enrique no le agradó aquella francesa cubierta de cosméticos y perfumes. Ambos, debemos decir, eran apasionados para el amor, pero no se atraían el uno al otro. Y había algo más que a Margarita le preocupaba, que siendo una devota católica, su madre arreglara su matrimonio con un protestante. De hecho, al Papa Gregorio XIII tampoco le pareció esta unión y nunca dio la dispensa para que se concretara. Sin embargo, para Catalina esto no era problema, y falsificó una carta del nuncio apostólico donde se anunciaba que la dispensa estaba por llegar. De esa manera pudieron casarse. La boda se llevó a cabo en medio de festejos el 18 de agosto de 1572. Según algunos autores, ella se resistió al grado de que su hermano mayor la obligó a inclinar la cabeza para dar el sí. Según otros autores, esta resistencia la exageraron para poder anular su matrimonio años después. Llevaban apenas 6 días de casados, aún en los festejos matrimoniales, cuando un sangriento acontecimiento empañó su unión y convenció a Margarita de que ella era solo un instrumento político, incluso sacrificable, para su madre. La noche del 23 al 24 de agosto, este último día de San Bartolomé, se desató una terrible matanza de hugonotes por parte de los católicos que se extendió de París al resto de Francia y que duró varios días, cobrándose 10.000 vidas de hombres, mujeres y niños. Dentro del palacio, los miembros del séquito del marido de Margarita fueron asesinados, y el mismo Enrique pudo haber corrido la misma suerte, de no ser por su reciente matrimonio con la princesa francesa. Se le permitió entonces vivir a condición de que abjurara de su religión, y se le retuvo en la corte francesa como rehén, impidiéndole regresar a su reino. La responsabilidad por la terrible matanza de la noche de San Bartolomé, como se le llamó, es todavía discutida por los historiadores. ¿Fue el rey quien dio la orden instado por Catalina o fueron los Guisa? En su momento Catalina fue señalada como culpable y Carlos IX tuvo que asumir que dio la orden. Quienquiera que fuera, al parecer se trató de una medida que pretendía eliminar únicamente a los líderes hugonotes congregados en París para la boda de Enrique de Navarra y Margarita, pero que se les fue de las manos y se convirtió en una verdadera carnicería en toda Francia. De por sí, el ambiente en la ciudad estaba tenso por la llegada de un considerable número de caballeros hugonotes que eran parte de la corte de Enrique de Navarra. En este enrarecido clima, el día 23 de agosto, el almirante Gaspar de Coligny, líder del bando hugonote en Francia, sufrió un atentado fallido que solo lo dejó herido del brazo, pero que provocó la ira de sus seguidores que acusaban del ataque a alguien del entorno del rey. Temiendo un alzamiento contra el monarca, se decidió eliminar a todos los líderes del bando protestante congregados en la capital antes de que estos intentaran algo contra el soberano como venganza por lo que le había sucedido a Coligny. El duque de Guisa, particularmente, fue quien se dirigió a la casa de Coligny y terminó el trabajo fallido del asesino, o sea, mató al almirante. En el Palacio del Louvre, los guardias del monarca asaltaron a los hugonotes en sus camas y los degollaron. Los que trataron de escapar fueron asesinados en el patio del palacio. Pero en el resto de la ciudad también se desató la degollina de protestantes a manos de ciudadanos católicos. En sus memorias, Margarita sí acusa a su madre, si no de haber tenido la iniciativa de matar a Coligny, sí de convencer a Carlos IX de eliminar a los jefes hugonotes tras el fallido atentado por temor a que conspiraran contra la familia real. Los acontecimientos de esa noche y la actuación de su madre significaron para Margarita la caída de su ídolo, recordemos que Catalina era su ídolo, y el principio de la independencia de la princesa. En sus memorias, Margarita confiesa que ambos bandos desconfiaban de ella y que su familia la mantuvo ignorante de todo lo que iba a suceder esa noche. La noche de la matanza, se encontraba de hecho en los aposentos de su madre sentada junto a su hermana Claudia, duquesa de Lorena, cuando Catalina la envió a dormir. Al levantarse del asiento, Claudia la tomó del brazo y le suplicó entre lágrimas que no se fuera. La reina madre llamó a su hija mayor y la reconvino que se callara, a lo que la duquesa contestó que no tenía caso poner a Margarita en peligro, porque si se daban cuenta de algo, se vengarían en ella. Catalina le respondió que si a Dios le placía, nada malo le ocurriría a Margarita, pero que pasara lo que pasara, ésta debía estar en los aposentos de su esposo para no despertar sospechas que perjudicaran la empresa. Margot, llena de espanto, se despidió y marchó a sus habitaciones donde encontró a Enrique, su esposo, con 50 hugonotes discutiendo cómo vengar el atentado contra Coligny. Finalmente se marcharon todos, incluso su marido, dispuesto a exigir justicia al rey. Entonces la princesa narra que pudo conciliar el sueño, pero al cabo de una hora golpearon violentamente en la puerta de sus aposentos y la criada abrió, creyendo que era Enrique de Navarra, el esposo de su señora. Pero se trataba de un caballero hugonote herido, perseguido por arqueros del rey. El hombre se arrojó sobre la cama de Margot y se aferró a ella cubriendo su camisón de sangre, suplicándole protección. Ella reaccionó retrocediendo y permaneciendo entre la cama y la pared y gritando. Entre gritos de ambos, el caballero no soltaba a la aterrorizada princesa hasta que llegó el capitán de la guardia y le concedió a Margarita la vida de aquel hombre al que ésta mandó curar sus heridas. El capitán informó entonces a Margarita lo que ocurría y la llevó a los aposentos de su hermana. Aún tuvo Margarita que salvar al primer caballero del séquito de Enrique de Navarra y al primer paje de la cámara de su esposo, suplicándole al rey por sus vidas. Los sucesos de esta terrible noche, y sobre todo la conciencia de que Catalina había puesto en serio peligro su vida en caso de que su esposo y sus caballeros hubieran descubierto el complot, fueron motivo suficiente para que un rencor imborrable naciera en el corazón de Margarita contra su madre. La joven se dio cuenta entonces de que no tenía en quién confiar, y fue probablemente en aquel momento que decidió ser la única dueña de sus acciones, tomar sus propias decisiones políticas y decidir sobre el rumbo de su vida y, cómo no, también sobre sus amores. Su primera decisión dejó sorprendidos a su madre y a su hermano el rey. Como la alianza con los hugonotes ya no era necesaria, le propusieron a Margarita anular su matrimonio con Enrique y ella se negó. No se sabe por qué. Quizá fue compasión, ya que su esposo estaba en una situación delicada como prisionero en la corte y ella podía protegerle. O quizá fue su declaración de intenciones. Estaba dejando claro que no volvería a ser un peón en la política matrimonial de su madre. El hecho es que, a partir de entonces, Margot se movió con libertad, tanto en el terreno político como en el personal. Hasta aquí vamos a dejar esta parte y continuaremos la próxima semana con la conclusión de este capítulo. Si les gustó y si les gustó en general el podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.